Hoy queremos abordar la situación del segundo grupo, de aquellos que tienen que soportar y aceptar un trabajo que no les gusta o condiciones de trabajo que no son las mejores, ya que esa es la tarea por la que, bueno, se sostienen económicamente. ¿Cómo afrontar esta situación? Se lo vamos a preguntar a nuestra querida compañera, la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro asociado a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Flor, muy buenos días, muy bien.
Bueno,
muchas gracias por invitarme.
Sí, gracias a vos por tu tiempito, por tu disponibilidad en este tiempo de vacaciones y demás. Así que bueno, Adri, antes de comenzar, ¿no?, con el tema específico, estaría bueno que pudiéramos plantear y dejar claros brevemente los conceptos de felicidad e infelicidad en el ámbito laboral, ¿no?
Bueno, digamos que trabajo es uno de los factores que más influye en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. En el mundo de los adultos, el trabajo, las horas que pasamos en ello, puede determinar si nos vamos a sentir realizados, desmotivados, estresados o frustrados. O sea que es una situación muy importante como variable para determinar cierto grado de felicidad e infelicidad. Por supuesto que un ser humano no empieza y termina en lo laboral, ¿no es cierto? Sino que se tiene que complementar con otro grado de satisfacción que debería estar en los vínculos. Ahora, todo este estudio que vos estás haciendo tan realista deja poco margen para cierta realización personal porque, por cierto, para sentirse bien no depende solamente del empleado. Depende de la empresa y depende del líder que esté a cargo de esa sección. Puede ser un colegio, puede ser una empresa. Es un interjuego de roles, de funciones y de poderes que determinan cómo vamos a estar. Nos vamos a centrar, Flor, en lo que puede hacer cada persona, porque no nos podemos meter en las empresas, ¿no es cierto?
Claro.
Y tampoco en los tantísimos tipos de liderazgo que hay, desde los líderes democráticos hasta los paternalistas, hasta los sádicos. Pero bueno, ¿qué puede hacer una persona para tratar de mejorar su situación en el trabajo, con todo el realismo que esto conlleva? No siempre se puede, como lo dice la estadística, está que es un elevado índice de insatisfacción.
Adri, antes de empezar, ¿no?, quería hacerte una pregunta antes de empezar a ver qué puedo hacer yo, digamos, qué es lo que sí podría yo cambiar, porque como dijiste vos, las conductas de los otros o las medidas de las empresas no dependen de nosotros. ¿Es muy romántico pretender ser feliz en un trabajo?
A veces sí, a veces no. No depende de un solo factor, la persona puede entrar con la mejor disposición. Pero ¿qué pasa si no le adjudican el trabajo que le gusta, para lo que tiene predisposición o dones? ¿Qué pasa si una persona está menos valorada en sus atributos? Si tiene talento para desarrollarse y la ponen en una tarea más chata, más básica, no va a poder estar feliz, ni satisfecho, ni conforme, no va a poder. Cuando hay una disparidad entre lo que produce y lo que cobra, tampoco va a poder. Cuando no hay una buena relación con los compañeros, son muchas horas para estar al lado de personas que pueden ser violentas, o que pueden no llevarse bien, o que no saludan, o que ponen en su pequeño voz la música a todo lo que da e impide la concentración de los otros. Estoy recorriendo casos de consultorio, ¿no?
Sí.
Entonces, no siempre esto puede suceder. Inclusive, Por supuesto que el factor económico es bastante decisivo y hay personas que tienen que quedarse en ese trabajo por una cuestión económica, pero la insatisfacción, la infelicidad, la frustración se proyecta en la familia, porque la persona llega mal a la casa.
Claro.
Porque trabaja por el dinero. Una persona que no es reconocida, Flor, todos necesitamos un poquito de reconocimiento en lo que hacemos, todos necesitamos. Que sí. Nunca es valorada, que nunca es reconocida, que trabaja esperando un reconocimiento económico, una palabra de alguien, si no lo tiene, se va apagando o se va llenando de bronca. Entonces, todas estas situaciones, si se va sumando una con otra, pueden determinar, lejos de la felicidad, la infelicidad. Desde luego, Flor, que si somos una empresa inteligente, que valora a los empleados, que no es obsesiva con el horario, que no tiene un jefe con el aliento en la mesa, eso sí, van a estar plenos y van a estar realizados. Pero lamentablemente no es la mayoría.
Lamentablemente no es la mayoría, es ese grupo del medio, el más mayoritario, que siente todo esto que vos estás diciendo, disparidad entre lo que produce y cobra, mala relación con los compañeros, cuando lo ponen en un puesto menor para el que está capacitado, cuando nunca le dicen, che, te salió bien, cuando recibe, digamos, menos sueldo del que correspondería, incluso menos sueldo aún con la inflación, porque sabemos, todos podemos llegar a en este digamos contexto en el que vivimos, decir, bueno, sí, la inflación, empecé cobrando tanto, pero bueno, por la inflación ya me lo van a aumentar, ya va a ir a paritarias, veremos, pero incluso hay algunos que cobran mucho menor todavía de lo que es la inflación. ¿Qué podemos hacer entonces? Vos ibas a esa pregunta súper interesante, ¿qué podemos hacer nosotros? Que somos los únicos que podemos controlar un poco nuestras acciones, tampoco podemos controlarlas
todas,
¿no?
Claro, sí. Lo que se puede hacer, como dije al principio, no siempre se puede, es hablar en la empresa y ver si se puede tener un poquito de mejores oportunidades de desarrollo, porque a veces no es solo lo económico, a veces es que la persona quiere crecer en la institución. Quiere crecer y se ve con dificultades. Ahí tienen mucho que ver los jefes, ¿no? Uh-huh. Muchos jefes que son a veces desalentadores, porque esa persona quizás pueda hacerle sombra, pueda ser más inteligente, más productiva. Entonces tiende a no prestar atención a las ganas de crecer desempleado. Pero yo diría que trate de intentar, en lo posible, de tener una buena relación en el trabajo. Si hay alguna persona que no está bien dispuesta, procurar un diálogo, qué le pasa, qué hizo, hacerse cargo. Si uno a lo mejor llegó un día mal de la casa y se puso violento y no se dio cuenta, o tiene un carácter explosivo, bueno, si puede escuchar a los compañeros, eso se puede hacer para mejorar. Lo que pasa que es tarea de esa persona poder aceptar algo que le digan y que no le guste, porque a nadie le gusta que digan cosas de uno, ¿no? Entonces, claro. Por eso se complejiza el panorama. Otra cosa que se puede hacer es también buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? O sea, ni llevar todas las frustraciones del trabajo a la casa, ni viceversa. Ni amanecer ya con una pelea en la casa y llevar ese mal humor, porque hay que pensar estratégicamente en cómo hacer para pasarlo lo mejor posible. No competir tampoco con los superiores porque se sientan que tienen más talento que este superior, que sabe mucho menos, pero si empieza esa puja, va a tener que reconocer que el jefe es el otro. Y que por que se pelee y se enoje, es el jefe. Hay mucha gente que no lo puede aceptar, que queda indignada, y no quiero saber de nada con eso. Uh-huh. Pero bueno, eso, ese es el trabajo psíquico que tiene que hacer el empleado para ver si lo puede pasar un poquito mejor. Otro tema a tener muy en cuenta es que trate de hacer respetar sus horarios, porque lo que ha pasado ahora con el teletrabajo ha sido muy preocupante. Muy preocupante, porque al mezclar lo público, lo privado, lo íntimo, lo social, he tenido muchas pacientes que a veces no tenían tiempo ni para preparar el almuerzo, ni para preparar una mamadera para la criatura, algo completamente patológico que produce mucha desazón en el trabajo. Entonces, uh-huh. poder poner un límite y decir, este es un horario que me lo tengo que respetar. Yo muchas veces lo he trabajado y el factor predominante para no poner ese límite es el temor a la pérdida de trabajo. No nos olvidemos, Flor, que en este momento hay desempleo, hay empresas que cierran, hay subempleo, hay amenaza de que caiga más de trabajo. Entonces la gente está muy vulnerable ante eso.
Sí, claro. ¿Y sabes qué? Con respecto a los horarios, a sí. veces es uno el que no corta. No es que el superior o bueno, sí.
Muy bien.
A veces es verdad, uno el que sigue verdad. Enganchado y no se va a la hora que se tenía que ir porque a lo mejor no aprovechó bien el tiempo que tenía que aprovechar antes, estuvo charlando, entonces no terminó el trabajo, entonces se queda después de hora, después llega tarde a su casa. Bueno, toda una cadena que se va haciendo, pero es porque uno, una cosa es un imprevisto, ¿no? Que suceden en todos los trabajos. Y otra cosa es que por ahí uno no sepa decir, bueno, mi trabajo termina a esta hora y a esta hora lo termino.
Mira, es muy interesante lo que decís, porque ahí entra algo netamente de nuestro recorte psicológico. Hay personas que ocultan con el trabajo cierta desazón o conflicto que no quieren enfrentar en la casa.
Sí.
Entonces, o son muy autoexigentes con el trabajo, o no quieren enfrentar lo que les espera, digamos, de disturbio, de conflicto, de mal humor, de pelea, de violencia. Entonces, en ese trabajo se sienten útiles, se sienten necesitados y no largan. O bueno, está una adicción, ¿no? Es una adicción al trabajo, personas que no pueden parar de trabajar, pero siempre donde hay un exceso, siempre se está intentando tapar un vacío. Uh-huh. Tapar un vacío que está en otro lado, posiblemente sea en la zona de los afectos y de los vínculos. Pero sí, uh-huh. es una gran verdad lo que decís. Así como antes del teletrabajo había gente que tardaba en llegar a la casa, se quedaba más en las oficinas porque no quería volver, ahora con la computadora pasa algo muy parecido. Es porque sí. no se quiere enfrentar con lo que les espera, porque uh-huh. va a ser un poco peor que estar en el trabajo. Otro factor que hay que tener muy en cuenta, Flor, es tratar de no aburrirse en el trabajo.
Ah,
el aburrimiento uh-huh. genera sí. uno de los estreses, digamos, más dañinos, que es la desmotivación. El tiempo se hace larguísimo, parece que no pasa nunca. La persona se siente abatida, decaída, que no sirve para nada. Eso hay que evitarlo a toda costa. Lógicamente, estamos hablando de una empresa que no sea tóxica, porque todo esto es muy lindo, muy buena las ideas, siempre y cuando la empresa no la permita. Esa es la realidad, que estamos sí. en relación de dependencia. La empresa, sí, sí. la institución, el colegio, lo que sea, la uh-huh, clínica, uh-huh. lo que fuere. Donde haya una relación de dependencia, hay un verticalismo. Hay una cúpula dirigente y uno es un miembro de aquella dirección. Entonces es permanentemente la interacción con respecto a la satisfacción regulada por esta ida y vuelta entre el que manda. Exacto. Y el que trabaja.
Es así, es así. Teniendo en cuenta, bueno, todos estos puntitos, ¿no? Tratar de hablar para solucionar, ¿no? Si nos sentimos mal en el trabajo, tratar de dialogar, aunque a veces, sí, aunque a veces te digo que en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, las personas que toman las decisiones son inaccesibles. Uno no llega nunca al jefe máximo, digamos. Suele suceder,
sí,
¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, tener usted un equilibrio entre vida laboral y personal, no tratar de competir con superiores ni compañeros, respetar horarios laborales, no aburrirse, ser siempre proactivo. ¿Produce alguna consecuencia psicológica trabajar mucho tiempo en un ambiente hostil y en un ambiente disconforme? ¿Tiene algún impacto, digamos, en nuestra mente, en el organismo, en el físico?
Sí, sí, tiene altísimo impacto. Empieza con algún que otro síntoma, que puede ser algún trastorno del sueño, o presión arterial, o mal humor, o cansancio, o el síndrome del domingo a la noche, cuando ya la persona sabe la semana que le viene encima, y bueno, y no quiere que llegue, hasta el extremo más extremo, que es la licencia psiquiátrica, cuando ya la persona está con la cabeza quemada, cuando ya no puede incorporar nada, o cuando tiene crisis de pánico, empieza a temblar cuando cierra la puerta de la casa para ir al trabajo y ya no puede trabajar. Ya no está en condiciones de trabajar. Entonces ahí tiene que hacer una consulta, tiene que ir a la sección de personal para que el personal autorice una entrevista con un especialista y determine cuánto tiempo de descanso tiene que tomar esa persona porque tiene quemada la cabeza. El problema de la cabeza quemada, que es un trastorno laboral bastante patológico, es que queda tan sumergida la persona en eso, que lo único que hace cuando sale del trabajo es hablar del trabajo, porque quiere descargar. Y eso lo intoxica más. Además, uh-huh, a la familia, por supuesto, ¿no? Se queja, se queja, se enoja, estalla, critica, se malhumora, no disfruta de la comida, de la familia. Está con la cabeza quemada ahí. Entonces eso hay que parar.
Uh-huh. Cuando estamos en ese extremo, pero no podemos, uh-huh, renunciar, porque si no, ¿de qué vivimos? ¿Qué hacemos?
Claro.
¿Cómo lo paramos?
Y bueno, a veces no se puede, Flor. A veces no se puede. Se trabaja con esa desdicha, se trabaja con ese mal humor. La persona ya después está tan enojada que cualquier sugerencia que se lo haga, por ejemplo, tratar de llevarte mejor con tus compañeros o con tu jefe, o llevar un café, unas galletitas, ya no quiere nada. Si todavía tiene un resto, estaría bueno que compense el mal humor y el malestar que tiene en un sector laboral por la contención del equipo, del grupo, sea una o dos personas. Eso ayuda muchísimo. Uh-huh. Poder, uh-huh, llevarse bien con uno o dos compañeros puede ayudar, claro, mucho. Sí. Es más, hay personas que tienen ofertas laborales mejor pagas que la que están y les cuesta mucho, y muchas veces dicen que no porque no quieren dejar ese grupo de contención que forman a veces los compañeros de trabajo. Cuando se arma un grupo así, es formidable.
Claro.
Porque pueden, claro, hablar entre ellos, pueden juntar sus fuerzas, no se siente solo, pueden elaborar alguna nota para elevar una moción de cambio. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el valor de un grupo bien establecido laboral es invaluable. es muy, muy importante. Así que habría que apostar a eso básicamente también.
Sí, y a ir buscando, mientras uno tiene trabajo, otro nuevo.
O otro. Por supuesto, por supuesto. Claro, cuando se agotan todas estas instancias con resultado negativo, porque muchas veces puede ser negativo, es momento de empezar a buscar otro trabajo. Sí, por supuesto, eso es muy recomendable. Muy recomendable, en la medida que se pueda, que el mercado lo permita, que tenga un, no sé, un currículum, una posibilidad donde haya trabajo en eso. Hay que tomar en cuenta, pero sí, eso es muy deseable. Por eso mucha gente joven, muy joven, no quieren saber nada de trabajar en empresas, quieren ser emprendedores. Quieren ser su propia empresa, justamente para determinar los horarios, la exigencia, aunque ganen menos, me dicen, ¿no? No importa, quiero ser mi propio jefe. No quiero estar sujeto a la neurastenia de alguien que ya llega así, pero como es el jefe o la jefa, hay que quedarse callados. Entonces, bueno, esos chicos están desarrollando mucha creatividad para buscar lo que ellos llaman un nicho, ¿no? Un huequito donde puedan producir y ofrecer algo que haga falta en el mercado de la zona donde viven, y tratar en lo posible de no depender. Hay varias opciones, quiero decir.
Exacto. Incluso muchos jóvenes y no tan jóvenes, te digo que acaban llegando un montón de experiencias hermosas de muchos que después de haber trabajado en relación de dependencia ponen su propio negocio, su propio emprendimiento, como Rubén de Corrientes nos cuenta y nos dice, estábamos desocupados con mi esposa. En julio del 2020 empezamos con una mesita en la vereda vendiendo cositas para el Día del Padre. Hoy tenemos un local de electrónica y somos felices trabajando en lo que nos gusta, nos sentimos muy bendecidos. Mira qué linda historia que fueron.
Maravillosa.
Exactamente.
Fíjate cómo el desempleo los hizo pensar. Porque cuando uno tiene la cabeza tomada con un empleo insatisfactorio, no puede crear. No tiene esa tranquilidad mínima de la cabeza para decir, ¿qué puedo hacer para no depender más de esto? Mientras que el oyente sí lo tuvo, estaba sin trabajo.
También llegan preguntas acerca de la atención al público. ¿Cómo manejar esa tensión entre la atención al público, que siempre es exigente, que siempre tiene la razón y demás, y los jefes de atrás que también presionan? ¿Qué pasa con la gente que trabaja así, atendiendo al público?
Es uno de los trabajos más estresantes, porque tienen una presión doble de los jefes y del público, que bueno, en el estado social de pandemia psíquica que estamos, todos alterados por el encierro, por la incertidumbre, por los duelos, etcétera, hay mucho estallido social y la pobre gente que pone la cara se liga a situaciones muy injustas. En los casos que a mí me han consultado al respecto, yo siempre sugiero que cuando se quejan por el mal servicio, la calidad del servicio, la suma incorrecta en el banco, que no hablen en primera persona, sino que aclaren que todo lo que van a decir es decisión de la institución. No lo decido yo, señor, es decisión del banco, es decisión del juzgado, es decisión del supermercado. Para desplazar un poco el foco de esa persona pobre que lo único que tiene que hacer es cumplir con su trabajo, pero que se tiene que defender mucho. Exacto. La verdad es que se tienen que armar una especie de coraza.
Así es, muy estresante. Adri, tenemos un montón de mensajes de experiencias y poquito tiempo, así que... Así que si me tenés paciencia, las leo rápido y hacemos un cierre, ¿te parece?
Claro.
Bueno, dale. Andrés de Olavarría, soy zapatero, realizo zapatos a mano y amo mi trabajo. Abrazo grande. También Héctor, venezolano, 34 años, paramédico, está en Peguajó. Ando sin trabajo, amo lo que hago, pero soy extranjero y donde estoy no existe la figura. Héctor, pásame por el WhatsApp, el sistema de la radio, tu número de teléfono. Sí existe la figura del paramédico acá en Argentina. Te voy a pasar unos datos para que te contactes y bueno, y veas si podés conseguir algo. Por acá nos escriben, trabajé 25 años en la docencia, soy Marta, me encanta porque cada rostro de los niños es ver la dulzura de Dios. Cristina, soy maestra jardinera, profesión que amo. Este es mi último año de trabajo y me jubilo. Aparte, me gusta cocinar, es mi cable a tierra, hago viandas saludables, tengo un emprendimiento de coplantas, cactus, suculentas en macetas, hago envases reciclados. Soy feliz. Uy, bueno, tenés actividad para rato, Cristina. Lore de Río Cuarto, no estoy muy a gusto en mi trabajo, limpio, cuido a niñas, hago la comida, un matrimonio que son médicos, solo me pagan 18 mil pesos, no valoran nada. Me tratan como quieren. Pero bueno, agradezco el poder tener algo, dando lo mejor de mí, pero cada día le pido a San José encontrar algo mejor. Liliana, trabajé 25 años en la policía, me retiré, agradezco a Dios por estar más tranquila con mi familia. Por acá nos escribe Romina, soy enfermera, amo mi vocación, amo estar ayudando a cargar la cruz de mis hermanos. En realidad, soy monotributista, o sea, me pagan 20 mil pesos sin obra social y aportes, y más la pandemia y demás. La gente además se ha puesto agresiva y violenta, ni el Estado ni la ciudadanía colabora, somos invisibles. Sé que para Dios no es así. Romina, te mando un abrazo grande, enfermeros, médicos, paramédicos. Por acá nos dicen, yo no soy feliz, soy ama de casa, mi trabajo es psicóloga. No, mi psicóloga me dijo que aunque sea por poco dinero, trabaje de lo que sea por mi salud mental. Por acá nos escuchan, nos escriben, queridos amigos, trabajé 38 años en atención al público en una mutual, es muy lindo mi trabajo, me ayudó mucho. Bueno, y así, infinitos mensajes, no llego con el tiempo, gracias a todos por contarnos sus experiencias. Hagamos un pequeño cierre, Adri.
Bueno, hay trabajos muy duros, ¿no? Había ahí una oyente que cuenta el escasísimo reconocimiento que tiene de estos patrones, yo creo que son médicos, que dijo, y el dinero tan bajo, los sueldos bajísimos. Y bueno, ahí interviene la necesidad, pero conlleva una frustración, ¿no? Con respecto a la oyente que la psicóloga le dice que aunque no sea mucho dinero, que trabaje igual, yo le sugeriría que haga la prueba. Por lo menos poner la cabeza en otra cosa, que no sea la desdicha personal, ver si puede encontrarse con personas, algunas sean buenas, otras no tanto, pero ampliar su mundo, porque eso en sí es enriquecedor. Si no le resulta, podrá dejarlo. Pero por lo menos que haga el intento. O sea, lo que estamos tratando de lograr en las flores, no idealizar, saber que estamos en un momento muy difícil, que el dinero es imprescindible y que nos tenemos que sostener en la fe, en los amigos, en un tratamiento, en compañeros, cuando las situaciones no están bien para poder seguir adelante hasta que cada uno en su posibilidad pueda mejorar.
Así es, que así sea entonces, que podamos ir de a poquito mejorando nuestra situación personal, sosteniéndonos entre compañeros, amigos, familia, y que a nadie le falte el pan y el trabajo en la mesa. Gracias, Adri.
Por nada, un cariño para vos, para la audiencia y para Radio María.
Chao, Adri, hasta la próxima. Pasaba Adriana Gurayev, psicóloga, bueno, dándonos algunos tips para poder estar mejor en nuestro trabajo, hablar, decir con humildad lo que nos pasa, mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal, no competir, sobre todo con los superiores, respetar los horarios laborales, ser proactivos, no aburrirse, desmotivarse, y cuando no demos más, no demos más, cuando estemos en burnout, tratar de, bueno, de poner en acción los pocos recursos que nos quedan, y si no, buscar en la medida que se pueda otro trabajo. Muchísimas gracias a todos por participar, hermosas sus experiencias y por compartirlas. Saludo a Vero. Hola Vero, ¿cómo te va?
Hola Florcita, ¿cómo andás? Buen día.
Bien, ¿y vos? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muy bien, muy bien. No, Buenos Aires muy gris. Acá toda la semanita va a estar así. Muchos contentos porque obviamente bajó la temperatura. Y otros tantos que están con dolor de huesos. ¿Vos escuchaste esto de que viene la lluvia, baja la temperatura y le duelen los huesos a la gente? Oh, me duele la cintura. Oh, me está doliendo. ¿Escuchaste esto? Seguramente. No sé si te pasa a vos.
Claro, tío, si estás hablando de mí.
Sí, ¿te pasa? A mí me pasa un poquito, tipo cintura, sí, medio que me duele. O las cicatrices también. ¿Qué pasa con los cambios de clima y qué pasa con esto de que te duelen los huesos? ¿Los huesos duelen? Se lo vamos a preguntar en un ratito nada más a la doctora Ana Teresa Aguirre, así que quédate si te duele un poco el esqueleto cuando baja la temperatura o cambia el clima como ahora en el país.
Me hace reír.
Quédate porque, en serio, oh, que me duele todo.
Pero te dolió. Pasa, me hace reír porque me pasa y porque, te voy a decir la verdad, uno a veces sí tiene como un mito, ¿viste? Que por ahí dice, no, yo soy joven, no me duele nada. No, ¿qué no?
No. Sí. Nada, porque la típica es, me duele algo. ¿Y quién te contesta? Pues estás vieja.
Exacto.
Pero esa es la típica pregunta, pero ¿por qué? Porque hay gente joven también que le duele. Pero además de eso, la pregunta es, ¿duelen los huesos? Porque la verdad que uno agarra un hueso, si uno no sé, el hueso de una vaca, y uno dice, pero esto es un hueso, eso no, ¿de dónde puede doler esto?
¿Qué pasa con los huesos? Lo quebraste, yo que me quebré la pata.
Ah, claro, te dolió.
Claro, cuando está húmedo y eso, ahora ya no, ya hace más meses, pero al principio, cuando estaba sanando, digamos,
sí,
me dolía.
¿Viste? ¿Y por qué? Es la pregunta. Vamos a preguntárselo en un ratito a la doctora Ana Teresa. Para vos que estás escuchando la radio, cuando llueve, cuando hace frío, cuando baja la temperatura, ¿dónde sentís estos cambios en el estado del tiempo? Porque en alguna parte del cuerpo lo sentís, ¿o en dónde? Que la gente empiece a participar desde ya. Ya sabemos que vos en ciertas partes del cuerpo, Flor, lo sentís, así que yo también un poquito la cintura, así la rodilla. Bueno, no vayan a lo fácil, que estás vieja. No vayan a eso, hay una explicación. Nos quedamos por acá, Florcita, un beso.
Chao, Vero, buen programa. Chao, chao.
Conversamos con los que saben. Entrevistamos a los protagonistas de la información. Escuchamos la opinión de los especialistas. Informamos y formamos en Radio María. Diálogos de actualidad.
Diálogos de actualidad.
Transmite Radio María vía satélite en Argentina. Descubrí todas nuestras frecuencias ingresando a radiomaria.org.ar o escúchanos en vivo, estés donde estés, a través de nuestra aplicación para celulares.
Las 24 horas del día.
Oración y contenidos para la nueva evangelización. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo.
Todos los días rezamos, compartimos la Eucaristía y crecemos juntos en la fe. A cada paso del camino tejemos una red de hermanos con presencia en todo el país. Esto es posible gracias a tu donación. Si todavía no lo hiciste, llámanos al 0810-777-7777 o envía la palabra SUMAME al 351-8171-593. En todo momento, Radio María está con vos. Muchas gracias.
Descubrí Radio María Play. Ahora podés buscar y compartir los podcasts con los temas que más te interesan. Y también podés descargarlos en tu dispositivo para escucharlos incluso sin conexión a internet. Busca Radio María Play en tu tienda de aplicaciones y empezá a disfrutar de contenidos en diferentes idiomas junto a las Radios María del mundo.
We are the world family of Radio María.
Un mensaje de esperanza. Radio
María, Radio María, Radio María, Radio María.
Ahora Radio María presenta Hoy puede ser.
Hoy puede ser.